Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Miércoles 14 de agosto, yo soy Javier Risco. Gracias por acompañarme el día de hoy, ya de regreso en esta hermosísima Ciudad de México, que no le pide nada a París, hay que decir. No se rían en la cabina, por lo pronto, varias risas aquí, pero ya de regreso por acá y estoy muy contento de estar en este momento acá en cabina, ya en Grupo Fórmula, saludando a todos, muy buena recepción también, traje detallitos, así que más con una sonrisa. Y cuéntenos desde dónde nos escuchan, ya lo saben, un abrazo, por cierto, a toda la gente de YouTube, justamente seguramente, bueno, me extrañaron mucho por acá, recibí varios mensajes, y ahora sí estamos en video para que me puedan ver por ahí. Y también a la gente de podcast que escucha este programa después, diferido, mientras hace ejercicio, tal vez hoy por la noche o mañana por la mañana. Bueno, pues un saludo a todos ellos. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco, @radio-fórmula. Y en los teléfonos también los escuchamos en el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Se acuerdan del caso de la saxofonista María Elena Ríos? Hoy se lo vamos a recordar y no precisamente con buenas noticias. Vamos a hablar de eso. Dos, más delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué México sigue apostando esta medida como sinónimo de justicia? Y tres, no tengo a nadie que me exija en qué gasto, dice Ana Gabriela Guevara. Pues todo bien si se tratara de una persona que no es servidora pública, pero habría que decirle a Ana Gabriela Guevara que sí. Si tiene muchísima gente, muchísimos millones de mexicanos que le exigimos saber en qué gasta. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
¿Se acabó lo de virtual? La Sala Superior del Tribunal Electoral declaró por unanimidad la validez del triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa para el periodo 2024-2030, convirtiéndose así en la primera mujer en México que ocupará este cargo. Se tiene previsto que mañana le entreguen su constancia de triunfo. En Oaxaca, el juez José Gabriel Ramírez absolvió y dejó en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal, acusado del ataque con ácido e intento de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido esto el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, en Oaxaca. Las autoridades francesas abren una investigación tras la denuncia por ciberacoso agravado presentada por la boxeadora argelina Iman Khelif, medalla de oro en los Juegos de Verano, víctima de una polémica de género, indicó esto la Fiscalía de la capital francesa. Y en unos minutos, Lisa Sánchez estará con nosotros en su sección, una explicación detallada de la prisión preventiva oficiosa, inteligencia artificial con Poncho Muñoz, Tlatuani carrera en los deportes, y al regresar del corte, una plática con la abogada Diana González, una persona que conoce a la perfección el caso de María Elena Ríos.
Oyes Risco.
Los que están cobrando esa cuota es el cártel de los Viagras. Uh-huh. Son los mismos que mataron a mi hermano. Ellos son los que están cobrando esa cuota a los limoneros.
¿Sí? Mientras que el limón michoacano anda en los 7, 8 pesos, pues por supuesto que perjudica a toda la cadena de producción de limón aquí en nuestra entidad. ¿Sí? Y si a esto le agregas algunas presiones de delincuencia organizada en algunos municipios, por supuesto que sí genera esta problemática.
La extorsión tiene que tener una característica que lo hizo ya el gobernador de Michoacán, que es que se persiga de oficio. A veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor.
Hoy aparece prácticamente en todos los diarios, en algunos de 8 columnas, la extorsión justamente a limoneros en Michoacán. ¿Cuántas veces y cuántos años llevamos con extorsión a aguacateros, a limoneros, a personas comerciantes, tortilleros también en Michoacán? Vamos a hablar de eso también, nos vamos a detener en hasta cuándo vamos a seguir contando esta historia. Una pausa y regresamos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias, querida Mariana Peters, por estar por acá. La niña que espanta también. El muchacho de ojos tristes nos acompaña. Ángel García Jiménez también. Gracias, Luz. Un abrazo. Mi querido Roger también. René Bueno, un abrazo también. Bueno, mucha gente reportándose a través de redes sociales. Gracias, gracias de verdad por la bienvenida. Y bueno, pues acá con muchísima información. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Juez José Gabriel Ramírez Montaño dará un ejemplo de cómo se imparte la justicia a las mujeres en México. Hoy, a las 12 del día, emitirá su fallo a favor o en contra de que Vera Carrizal salga de la cárcel o le den una sentencia condenatoria por intentarme matar con ácido.
He resuelto absolver a Domicilio Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la gente en el Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Hace unos minutos, Marilena Ríos publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó este juez corrupto, José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres en Luchamos por Justicia. Y Almudena Barragán, esta extraordinaria periodista del diario El País, hace un gran recuento. En septiembre de 2019, del caso de Marilena Ríos, dos hombres lanzaron sobre Marilena una cubeta con ácido en Huajuapan de Juárez, localidad donde vivía la joven. Ponciano N. y Rubicel Hernández fueron detenidos meses después y vinculados a proceso como los presuntos autores materiales. Declararon haber recibido 30,000 pesos por cometer el ataque. El primero de ellos fue asesinado en prisión mientras esperaba la llegada del juicio. En 2020 fue detenido un tercer hombre, Rubén Loaiza, alias el Charles. Juan Antonio Vera Carrizal, dice la nota de Almudena, presunto autor intelectual de atacar con ácido a Marilena Ríos, ha sido absuelto de todos los cargos en su contra y se ha ordenado su inmediata liberación. Así lo comunicaron el día de hoy. Vera Carrizal fue vinculado a proceso en 2020 por ordenar el ataque con ácido de Marilena Ríos después de un proceso lleno de irregularidades y una amplia temeridad procesal. La Fiscalía de Oaxaca identificó a 5 hombres implicados en el intento de feminicidio de la saxofonista, entre ellos Vera Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, prófugo de la justicia hasta la fecha. Y me da mucho gusto que justamente esta tarde nos acompañe la abogada Diana González Obregón. Ella trabajó en el caso de Marilena Ríos durante varios años, así que pues tal vez es una de las personas que más sepa del caso y que más esté informada de todo este proceso, de lo que se ha vivido en los últimos 4 años. Abogada, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Pues muy agradecida por el espacio, por la solidaridad y pues hoy es un día negro para la justicia, para las mujeres. Es un día de muerte, es un día muy lamentable donde ya no puede haber credibilidad para las mujeres y las niñas en este país, donde el sistema de justicia penal le falló a Marilena Ríos Ortiz, una gran mujer, una víctima con toda verdad de la violencia más extrema, ácida que puede sufrir una mujer en este país. Por lo tanto, pues estamos todas las mujeres con una indignación que con palabras no alcanzarían para expresarte lo que sentimos en estos momentos.
¿Cómo se había llegado al nombre de Juan Antonio Vera Carrizal? ¿Cómo se había llegado esta acusación directa por parte de María Elena? Un poco para que le recuerdes también a nuestros radioescuchas cómo se convierte él en este autor intelectual de este terrible hecho.
Diana. Con mucho gusto. Mira, la carpeta de investigación, te puedo decir que tuvo una integración muy precisa, muy eficiente y que fue siempre acorde a los estándares que la Corte Interamericana ha exigido para que tenga credibilidad una víctima, mujer y cualquier otra, en el señalamiento y además de manera contundente tener los medios de pruebas científicos, particularmente para contestar a tu pregunta, que puedan determinar la participación de una persona aún en el grado intelectual. Esto lo digo porque la Fiscalía, a través de los medios electrónicos, a través de los diversos medios de prueba, se corroboró con toda prueba científica y con toda prueba también química, entre otras, que tanto la sustancia como la comunicación como la coordinación para una responsabilidad de manera intelectual sí se daba de manera fehaciente para poder acreditar un delito. Quiero compartirte que no se aplicó ni los estándares tampoco nacionales que en jurisprudencia exige la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, ya hay jurisprudencia que han dicho que con el señalamiento de la víctima corroborado con diversos medios de prueba, que en este caso hubo muchísimos, se tenía que haber declarado una sentencia condenatoria. Y algo muy importante, que también no se aplicó la perspectiva de género. La perspectiva de género, hablando del tema de mujeres, implica que se tenga una visión distinta desde los obstáculos que enfrenta una mujer para hacerse justicia y desde los obstáculos institucionales, revictimización y demás. Lo que yo te puedo decir en el trabajo que realicé hasta el momento que participé es que hubo una integración de una carpeta correctamente con los alcances necesarios pero científicos para poder acreditar una sentencia condenatoria. ¿Qué te puedo decir entre los tantos obstáculos que se enfrentaron y por los cuales incluso yo no pude continuar? Fue que había una revictimización constante, una falta de credibilidad, una para con la víctima y para con las pruebas, no obstante que ella siempre dijo la verdad y las pruebas fueron científicas, fehacientes, ilegales y pertinentes. Se nos exigía estar en horas en demasía y en días consecutivos para un juicio sin la claridad y sin el tiempo necesario para poder preparar y para poder continuar con también la el apoyo psicológico que ella requería y con la preparación en calidad humana que todas las partes requieren. Te puedo compartir que en la estructura de la teoría del caso siempre existieron los nexos, la comunicación tecnológica para poder demostrar que sí había una participación. Algo muy importante que te tengo que decir es que hay una confusión de la autoridad en Oaxaca cuando se habla de la duda razonable. Es decir, cuando tú hablas de una violencia extrema que viven muchas mujeres, no necesitas ni es legal pedirle que la carga de la prueba le quede a la víctima. La víctima no tiene la carga de la prueba. Ahí hay un error, hay una ilegalidad. La carga de la prueba, si bien es cierto, es de la fiscalía, tiene que cumplir con estándares de lo lógico y de lo posible. Me parece que el estándar de la prueba en juicio oral no se aplicó como debió ser, porque yo también tuve participación hasta donde la tuve en el juicio oral, o sea, sí lo viví, sí participé, y te puedo decir que el desahogo de pruebas en el que yo participé y que además tuve conocimiento porque estuve incluso en la audiencia intermedia para la admisión de todos los medios de prueba, eran científicos, desde peritos en química, en psicología, la entrevista de la víctima, la declaración de ella, todo era contundente y compatible, esa es la palabra, compatible con los estándares internacionales de la Corte Interamericana, con lo que ha declarado obligatorio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con las exigencias en materia de perspectiva de género. Luego entonces, la duda razonable, con todos los medios de prueba que se admitieron y el desahogo que yo vi, que fue la gran mayoría de los medios de prueba de la Fiscalía, eran suficientes para poder lograr una sentencia condenatoria. Me parece que hay desconocimiento legal muy grave, me parece que hubo revictimización de la víctima muy grave, hubo violencia institucional en demasía. Y además me parece que hay una ausencia de la perspectiva de género que no permitió al tribunal analizar bien el caso. Hay ilegalidad.
A ver, estamos hablando con la abogada Diana González Obregón. Ella trabajó durante varios años en el caso de Mariana Ríos, lo conoce a la perfección el caso. Abogada, entonces, después de esta explicación tan clara, tan contundente, ¿qué sucedió en la, o qué elementos tuvo el juez José Gabriel Ramírez Montaño para esto, para dar esta orden inmediata de liberación, para absolver de todos los cargos en su contra a Juan Antonio Vera Carrizal? ¿Qué elementos tuvo él?
Claro, mira, voy a hablar yo hasta de mi participación, que fue no en todo el juicio, pero sí tiene mucha fuerza lo que te voy a decir, porque yo estuve en la etapa nada más y nada menos de integración, pero además en la de la admisión de los medios de prueba, o sea, los que se desahogaron, y estuve trabajando en la gran parte del desahogo de medios de prueba. Te puedo decir que ahí hubo una valoración en lo que yo viví del desahogo inadecuada, es algo bien importante que te voy a decir, que yo viví en el juicio. Hubo una grave experiencia de desconocimiento, grave, pero de verdad vergonzoso, de técnicas de litigación. Te voy a decir un ejemplo muy grave. No puedes permitir que los abogados que desconocen el sistema penal acusatorio lean o basen sus preguntas a los testigos en lo que está por escrito en la carpeta. Qué bueno que me lo preguntes. Las preguntas a una persona que está declarando en juicio deben basarse para contrainterrogar.
A ver, Diana, dame un segundo, ya sabes cómo es la guillotina de los tiempos. Dame un segundo, vamos a ir a una pausa, pero necesitamos cerrar esta idea. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy. Hoy.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, estamos hablando con Diana González, abogada. Trabajó durante varios años el caso de Mariana Ríos, especialista en el caso, por supuesto. Nos acaba de decir, a ver, existían todos los elementos de prueba para que hubiera una sentencia condenatoria. No hubo perspectiva de género al momento de que el juez José Gabriel Ramírez Montaño, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dijera que Juan Antonio Vera Carrizal había sido absuelto de todos los cargos y ordenado su inmediata liberación. Seguimos contigo, Diana, en la línea. Estabas hablando un poco de este proceso, de cómo se llegó a esta deliberación.
Claro que sí. Hablaba también de que no existió una aplicación de la valoración de los elementos probatorios conforme a la lógica, conforme a las máximas de la experiencia, ni conforme a elementos científicos. ¿Por qué digo conforme a la lógica? Porque no se aplicó lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido. Esto es, la víctima tiene preponderancia en su credibilidad cuando existan elementos que así lo corroboren. Y lo que te puedo decir de conocimiento propio, porque estuve en la audiencia intermedia también, donde se admitieron todos y cada uno de los medios de prueba, que no fueron pocos, se fueron muchísimos, es que todos los elementos probatorios que se iban desahogando corroboraban de manera muy clara, muy convincente, muy lógica, lo que ella había relatado de una entrevista, de un desahogo probatorio de ella, que fue ella muy precisa. Ella dio fechas, dio datos, explicó con claridad la participación de los agresores en el conocimiento de la lógica de lo que ella vio, de lo que ella supo. Me parece que tampoco aquí se aplicó, hablo de la técnica jurídica, las formas exigidas en la ley para valorar las pruebas. Sí. No se aplicaron. Y lo peor también es que no se aplicó la perspectiva de género, es decir, no se tuvo la visión desde el punto de vista de las víctimas. Sí. Te comentaba también que lo que yo sí viví durante el desahogo probatorio fue un grave desconocimiento de las técnicas de litigación al grado de lo absurdo. Yo sí vi que abogados que desconocían brutalmente el sistema, fíjate la palabra que te digo, brutalmente el sistema penal acusatorio, no enfocaban sus preguntas a lo que el principio de oralidad consagrado en el artículo 20 de la Constitución exige. Es decir, tú no puedes desahogar a un testigo o a un perito en juicio basándote en entrevistas con contenidos que ni siquiera en la pertinencia fueron admitidos a su totalidad en el juicio. Hubo permisión tras permisión tras permisión, porque yo lo viví, de cuestiones que no son parte de los principios rectores, ajenos a la legalidad, y donde se basaban en documentos que ni siquiera de manera pertinente eran relevantes. Y lo que yo observaba era una falta de credibilidad a la víctima, también de manera subjetiva, porque de manera constante se hacía alusión a lo que ella publicaba. Y creo que algo que no debes hacer como juzgador, sea quien sea, hablo en general, es basar tu credibilidad en lo que una persona, llámese víctima o imputado, publican.
Sin duda.
Creo que lo que pasó hoy fue algo denigrante. No está firme. Yo le ruego a la fiscalía, porque tiene elementos suficientes, y a la asesora jurídica que continuó con la entonces mi representada, ahora ya con otra asesora jurídica, que impugnen, porque la sentencia no está firme. Te lo quiero aclarar.
Ok, eso es importante. Eso sí, y es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿se puede impugnar todavía esta decisión?
Por supuesto, por supuesto. La sentencia no está firme. No es una victoria. Debe de impugnarse a una apelación, y posterior a agotar la apelación existe el amparo directo. Y yo tengo toda la confianza, porque lo que muy te bien. Puedo decir con toda seguridad es que esa carpeta está bien integrada, tiene los medios de prueba suficientes. Y lo que te dejo nada más, algo muy importante también, es que le pido a la autoridad en Oaxaca, a la fiscalía, que actúen, porque se necesitan tomar las medidas necesarias para evitar que exista peligro, porque ahorita peligra la vida de ella y la de su familia completamente.
Diana, te agradecemos de verdad estos minutos, esa explicación tan clara de alguien que yo creo que de verdad solo Marilena y tú conocen el caso desde el día uno y también. Así que estaremos al pendiente. Mira, rápidamente leo este tuit. Dice: la terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Lo acaba de poner el gobernador del estado. Entonces vamos a ver cómo avanza este caso, pero bueno, era algo que queríamos comentarte, digamos, a bote pronto, pero te agradecemos de verdad estas palabras. Un abrazo, gusto. Diana.
Un abrazo, bendiciones, y todas las mujeres estamos con Male y todas le creemos. Ella es una víctima y merece justicia.
Es Diana González, abogada, quien trabajó el caso de Mariana Ríos por varios años. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, Mapa y Territorio con Lisa Sánchez.
Querida Lisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal pinta
muy bien, mi
este
querido
miércoles?
Javier, bienvenido de vuelta, oye.
gracias, querida Lisa. Oye, nos encontramos por acá esta nota en el diario La Jornada que dice lo siguiente. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa para incluir la extorsión, dice, el narcomenudeo, la producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas, la defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes fiscales. Además, dice la nota de La Jornada, con el voto de Morena y sus aliados se endureció aún más la medida, con una reserva para impedir que los jueces e incluso la Suprema Corte puedan liberar personas mediante una interpretación legal o constitucional. Dos párrafos del inicio de esta nota de La Jornada sobre la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué decir sobre esto, Lisa?
Pues sí, fíjate que el día de ayer, con 26 votos a favor y 14 en contra en esa Comisión de Puntos Constitucionales que mencionas, se aprobaron las modificaciones al artículo 19 constitucional que regula precisamente la prisión preventiva oficiosa. Ya hablábamos hace dos semanas de qué es la prisión preventiva oficiosa y decíamos que en resumen es la prisión sin juicio, ¿no? Es decir, se te acusa de algo y antes de que se te compruebe que eres culpable de eso, ya estás en la cárcel, y por lo tanto, pues el sistema interamericano no lo considera una pena anticipada porque ni te han demostrado la culpabilidad y tú ya estás en la cárcel. Bueno, pues la iniciativa lo que proponía era sí incluir el tema de extorsión, narcomenudeo, una serie de conductas relacionadas a delitos fiscales como expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales, etcétera, y también una serie de conductas relacionadas con el fentanilo y las drogas sintéticas. Y en la iniciativa original se listaba, por ejemplo, la producción ilegal, la preparación, la enajenación, la importación
y otras conductas relacionadas con fentanilo. Bueno, pues ayer efectivamente se aprobó, pero se aprobó con ciertos cambios, mi querido Risco, y esos cambios son importantes.
A ver.
En vez, fíjate, para los delitos fiscales, en vez de especificar expedición, enajenación, compra, las conductas relacionadas a los delitos fiscales, se puso cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y lo mismo sucedió con el tema de drogas. Se quitó preparación, producción, enajenación, transporte, almacenamiento, distribución de drogas sintéticas y se puso actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas.
Wow.
Entonces, si me permites nada más, tres puntos rapiditos de por qué esto es problemático. Uno, y ya lo discutimos hasta la saciedad en este espacio, porque la prisión preventiva oficiosa no necesariamente baja la incidencia del delito que queremos castigar, y lo que sí termina haciendo es criminalizar la pobreza y justamente meter a la cárcel a aquellas personas que no logran acceder a una correcta defensa, pero eso no significa que se resuelvan los delitos. Vamos a poner un ejemplo. ¿De dónde, Risco, se cometen más extorsiones en este país? Por vía de celulares, de teléfonos celulares. Desde las propias prisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner en la Constitución que la gente va a ir a prisión automática por el delito de extorsión cuando gran parte de las extorsiones se cometen desde las prisiones? Ahí tenés un clarísimo ejemplo de cómo, pues, una medida punitivista de este estilo no necesariamente va a reducir la extorsión.
Absolutamente.
Segundo punto problemático es, estamos violando una cosa que los abogados de mi oficina les encanta decir, el principio de taxatividad desde la Constitución. ¿Qué significa? Pues que la Constitución tendría que ser muy clara y muy puntual en lo que está considerando algo como un delito o algo como una conducta regulada o prohibida. Al poner cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, es que cabe todo.
Sí, sí, sí. Cabe todo. O sea, todo, me sorprende, ¿no?, lo general de estas modificaciones.
Y eso, claro, si esto hubiese pasado en una ley general, la Suprema Corte lo hubiera declarado inconstitucional precisamente porque es tan poco específico que se presta un montón de interpretaciones y arbitrariedades por parte de la autoridad. Pero como lo quieren meter en la Constitución, pues impugnar y defendernos de esa arbitrariedad ahora con la que va a contar la autoridad va a ser virtualmente imposible. Lo mismo con actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, pues para empezar, ¿qué es otra droga sintética? Porque podríamos argumentar tú y yo que los antigripales son drogas y son drogas sintéticas, es decir, no existen en la naturaleza en su forma original. Entonces, eso también resulta particularmente problemático. Último punto,
a ver,
si
último
quieres,
punto. Dame el pilón.
Colofón, meten a la Constitución el delito de narcomenudeo. Pues yo te tengo una querida sorpresa, y es, el narcomenudeo no es un delito. El narcomenudeo es la modalidad de cuatro delitos diferentes, que son el delito de posesión simple, posesión con intención de venta, ¿no?, comercio y suministro de drogas especificadas, híjole, en la Ley,
a ver,
General de Salud.
Dame un segundo, Lisa, para cerrar nada más, para que me des la cereza. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con Lisa Sánchez.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos, mi querida Lisa. A ver, seguíamos ya cerrando esta participación dentro de tu sección. Nos hablabas justamente del pilón, de esta, pues bueno, por lo menos la intención desde la Cámara de Diputados de abrir el catálogo para la prisión preventiva oficiosa. Te dejamos terminar esta idea, Lisa.
Es correcto. Bueno, decíamos que de todos los delitos que se metieron ahí, también se ingresó la palabra de narcomenudeo,
¿sí?
Es decir, el narcomenudeo.
Son cuatro delitos, ¿no?
Exacto. El narcomenudeo ameritará prisión preventiva oficiosa, y bueno, con eso hay dos problemas. El primero es que no es un delito, es una modalidad de cuatro delitos, que es el comercio, suministro y posesión simple y con fines de venta de drogas que están establecidas en la Ley General de Salud. Entonces, pues ahora nuestra Constitución, de aprobarse este dictamen, estaría creando el delito narcomenudeo y creando toda una confusión interpretativa entre Código Penal, Ley de Salud y Constitución. Pero segundo, ni era necesario meter esto ahí, porque de entrada ya estaban los delitos contra la salud, que esos son los delitos que en su modalidad de pequeñas cantidades constituyen el narcomenudeo, y específicamente dos modalidades de narcomenudeo ya estaban tipificadas con prisión preventiva oficiosa, que es el comercio a personas menores de edad y el comercio por personas funcionarias. Así que rococó meter en la Constitución lo que ya estaba en la Constitución, hacerlo mal, hacerlo general y dejarnos sin la posibilidad de defendernos por lo inconstitucional e inconvencional que será.
Bueno, Lisa Sánchez, mapa, territorio y lecciones, como siempre. Gracias, Lisa.
Gracias a ti, Risco, y bienvenido de vuelta.
Un abrazo, ahí está Lisa Sánchez. Y oigan, rápidamente, no queríamos dejar pasar el tema de lo que sucedió la madrugada del miércoles 14 de agosto. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, salió del penal de máxima seguridad del altiplano para llevar su proceso en prisión domiciliaria por tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, quien lo denunció en su libro Los Demonios del Edén, lo recuerdan, en 2005, que estaba implicado también en una red de protección de delincuentes, de trata de menores. Y bueno, la pregunta que hicimos es: ¿hay garantías de que se ejerza justicia Lidia Cacho en la demanda contra Mario Marín con la obtención de la prisión domiciliaria? Le preguntamos directamente a la abogada de Lidia Cacho, Araceli Andrade, y esto fue lo que nos contestó.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
En este tema de contra Mario Marín, ahora que obtuvo la prisión domiciliaria, pues la verdad es que no, te lo digo como su abogada y como persona que he estado desde un principio en este caso, que empezó hace 18 años, como bien recordarán, que mediante un operativo muy coordinado, un operativo amplio, se llevaron a Lidia Cacho, y que después, poco tiempo después, con unas que salieron a la luz, unas llamadas, pudimos escuchar todos y todas de propia voz de Mario Marín que él ya le había dado un coscorrón a Lidia para castigarla, revelando así esta componenda de autoridades, este entramado en contra de ella. Y pues al no haberse diluido el poder de Mario Marín, su poder económico, su poder político, no existen garantías de que él un poquito más adelante levante la mano y diga sí, aquí estoy para entregarme la justicia en cuanto sea condenado, que esto debe suceder ya más o menos pronto, pues estamos en la recta final. La verdad es que no considero una garantía.
Yes, Risco.
Hi there. Everything is going extremely well.
Inteligencia artificial.
In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things.
Con Poncho Muñoz.
Querido Poncho, qué bueno que andas por aquí en cabina. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto verte aquí físicamente. Poncho. Sí. Cuéntame, ¿sí existo?
No, es que ya tengo que comprobar todo ya con Poncho Muñoz, porque la inteligencia artificial ya estás a nada. Estás a decir, oye, no, yo no fui.
Ya
yo
se
no
puede fui. Imprimir.
Exacto.
Ya se va a poder imprimir el siguiente año, ¿eh?
Oye, a ver, Poncho, me he encontrado en redes sociales, sobre todo en Twitter, la insistencia del algoritmo que por lo menos yo uso y que bueno, lo vi y lo pregunté en mi equipo. Le salen constantemente estos anuncios de hacer videos con inteligencia artificial, pero cada vez son más frecuentes, y no solo eso, cada vez son mejores.
Y cada vez es más fácil.
Cada vez es más fácil y cada vez son mejores. Entonces, bueno, ahora sí que corrimos contigo, y es un poco la percepción que tenemos, o es algo que está de moda en este momento a través de redes sociales. ¿Es hacia donde camina en realidad el tema del consumo de inteligencia artificial?
Mira, yo creo que existen muchos caminos en el tema de las plataformas y de las redes y todo lo que sale en las aplicaciones, donde siempre existe este famoso early adopter, que es el, ¿no?, como tú, el primero que lo ve y que lo prueba y lo deja y va, ¿no? Y siempre les he dicho, ¿no? Cuando la IA llegue a las tías, pues ya vamos a correr y a buscar algo, ¿no? Lo que sigue, porque así le pasó a Facebook, ¿no? Cuando llegó cierta generación, pues abandonaste porque querías estar en una fiesta donde no estaban ellos.
Sí, desafortunadamente ya somos los tíos.
Ya, o sea, ya, ahora ya, nosotros ya,
no, ya pero estamos
por eso,
ahí.
Por eso hoy, o sea, estás hablando de eso, porque ya te llegó hace dos semanas.
Es el problema. Pero
bueno. Yo estudié esto ya casi va para dos años. Y era muy complejo, ¿no? Inclusive era muy difícil hacerlo. Era carísimo, ¿no? O sea, desde el curso hasta todo. Las aplicaciones, la generación de imagen o la generación, por poner un ejemplo, una generación de un video, pues te cuesta por segundo, ¿no? El hacer en movimiento una imagen, luego ponerle audio a esa imagen. Aún así, comparado, hace poco platicaba con unos amigos españoles que hicieron un mini docu de 8 minutos y me decían, nos costó $500,000, pero eso no se compara ni en tiempo, ni en gasto, ni en nada. O sea, lo hicimos en 3 semanas, esto nos hubiera llevado 8 meses y el tiempo y la gente que hubiera sido eso exorbitante en millones de euros, ¿no? Entonces, la verdad es que con el paso del tiempo esto... se ha ido.
Hicieron un documental con inteligencia artificial.
Sí, hay varios. Te voy a compartir. Este es un mini docu que ya yo... Escucha lo que te digo. Yo creo que ¿te acuerdas? Eras un niño seguramente cuando salió en los Oscars la primera categoría de animación y fue de ¿qué es eso?
Sí, claro. Sí.
No, yo creo que...
caminamos hacia allá también.
Sí, con la IA de docus de IA o X cosas hechas con IA. Digo, sé que hay pleitos, que los derechos, sí. La verdad. Pero al final tienes que adoptarlo porque ya está. Y porque nos lo están poniendo en la palma de la mano. Hace dos semanas, Mark Zuckerberg pues, nos lo puso en WhatsApp, donde uh-huh. tú ya hoy le puedes preguntar cosas más enfocado hacia ChatGPT, ¿no? O sea, más a preguntas de no a generación de imágenes o video. Pero Grok, que es una plataforma que tiene Twitter y que Elon Musk ya la había sacado hace como un mes, pero era solo para preguntar y que te respondía cosas, ya está generando unas imágenes que te acabo de compartir.
¿Cuánto te costó eso, el hacerlo?
Mira, ese más bien estoy inscrito a la palomita azul de Twitter.
Y ¿no? te lo da.
Y me lo da, que son $200 al mes.
Sí, sí, sí.
Es nada, ¿no? Y aparte te está dando un realismo que te mueres.
Y tú me acabas de enseñar, le acabas de poner tú justamente en Grok para probarlo. Le dijiste, quiero una imagen de Donald Trump construyendo un muro con ladrillos.
Y lo hizo.
¿En cuánto tiempo?
Ah, bueno, lo hizo en 10 segundos, si quieres que nos veamos lentos, ¿no?
Sí, porque tenía mala red, dices. Porque
sí, porque estaba subiendo en el elevador.
Estaba subiendo en el elevador, pero si no... Ah, mira.
Ahora, eso lo migras a otra aplicación llamada Luma Labs, sí. Llamada la que quieras, y le puedo dar movimiento y al rato la no. pongo para que veas a Trump moviendo.
¿No nos empezamos a cansar de eso? Y te pregunto también eso. No ahora... bueno, tal vez porque los ejemplos como Trump construyendo un muro, pues, a ver, es difícil hacer... Pero ¿no crees que nos estamos acostumbrando un poco el ojo a detectar imágenes con inteligencia artificial? ¿O crees en realidad que ha mejorado en realidad y nosotros estamos expuestos a estas imágenes que son memes, estas imágenes que son imposibles como, pues no sé, Donald Trump bañándose con Kamala Harris? Y dices, bueno, es inteligencia artificial. Pero cuando lo usas para cosas reales, como por ejemplo tú acabas de poner, quiero la fotografía de un avión en un aterrizaje con lluvia, pues es muy difícil detectar ahí la inteligencia artificial. Pero es un poco ahí donde estamos parados.
Yo te diría que, por ejemplo, para las agencias creativas, que digo, todos le tienen un miedo y pavor a la IA para empezar, uh-huh. ¿no? Todos es todos, ¿no? El redactor, el que quieras, ¿no? O sea, porque pues a lo mejor yo estoy encargado de una página de internet y te hago 10 notas al día y con la inteligencia artificial puedo hacer 200 por hora, ¿no? Y bien hechas. ¿No? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que sí o sí tenemos que subirnos a utilizarla y vas a saber detectarla ahora. Uh-huh. Estos temas, y Europa arrancó el 1 de agosto, y si quieres luego nos aventamos un temita de eso, ya con una ley, un reglamento.
Sí, ya con la legislación.
Con la legislación la arrancó el 1 de agosto. Y la aplicación de castigos van a venir hasta el 1 de agosto del 2025. Entonces,
o sea, va a haber consecuencias.
Va a haber consecuencias aquí había una regla y decía que si yo subiese video de ahorita de Trump construyendo el muro con unos ladrillos, si no lleva la leyenda en algún lado, la marca de agua que dice hecho con IA o con el software tal, el nombre de quien lo hizo inclusive, pues obviamente
es un tema legal.
Es un tema que si trasciende.
Porque se están enfrentando en este momento con estas lagunas legales, sobre todo vi el caso en España.
de varios adolescentes, y es un caso que nos da para un programa entero, varios adolescentes utilizando la inteligencia artificial para poner, por ejemplo, en bikini a sus compañeras del grupo. Estos jóvenes entre los 13 y los 16 años. Y hay un vacío legal brutal, porque dicen, bueno, ¿y esto qué es? O sea, porque esto no es real, pero evidentemente la violencia en contra de estas jóvenes y estas niñas, pues es real y hay autores materiales de esto. Pero están en eso, están justamente en un momento en el cual, bueno, ¿y los castigamos? ¿No los castigamos? ¿De qué manera los castigamos? ¿Qué delito es? Pero ya es un escándalo, ¿eh? Ya es un escándalo, digo, y puse el
y es ejemplo, un bullying. Y es
puse
un
el
bullying.
Ejemplo de bikini, digo, para decirlo, pero varios también con inteligencia artificial desnudos.
Ahora,
desnudos.
Solo estás hablando de ese tiempo, bueno, en el tiempo que lo hicieron, solo estaba para hacerlo en imagen fija, en foto. Hoy podrían hacerlo en un video y con sus mismas voces, wow. O sea, aparte, con sus mismas voces. Entonces, no, bueno. Sí va a llegar un tema donde yo lo decía el otro día, es. Pues México en dónde está parado, ¿no? Porque pues allá ellos ya tienen, o sea, yo me aventé, eran 138 páginas, que era de wow.
¿Nos preparas para la siguiente semana qué está haciendo México? ¿O si al menos lo está platicando?
O de lo que hizo Europa. Porque,
bueno, y vamos a ver qué podemos agarrar de ahí.
¿Qué podemos agarrar de ahí? Porque acá no hay nada. Y aquí yo te diría, aquí hay una tarea interesante para el nuevo gobierno. Y es identificar, y creo que esto lo hablábamos seguramente hace muchos años cuando éramos unos niños, ¿hacia dónde va México con la inteligencia artificial? Y no estamos hablando de generación de contenido, sí. Pero ¿hacia dónde va con muchas cosas? En la industria de la medicina, del transporte. O sea, ¿cuál es el proyecto país de la IA para a partir de ahí, pues, a ver dónde entra, ¿no?
Entonces, nos lo echamos.
Pero entonces. Nos vemos la siguiente semana. Va. Y ahorita subo mis fotitos ahí en mi cuenta de Twitter, en Poncho Munoz, para que vean estos juguetitos. Y les pongo los prompts para que también jueguen ustedes y a ver qué cosas hacemos.
Me gusta. Venga. Poncho, ¿dónde te seguimos?
En Poncho Munoz en Twitter.
Ahí está. Bueno, pues nosotros vamos a lo que sigue.
Noches Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte. Tlatoani Carrera, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué gusto.
Todo en orden.
Qué gusto escucharte. Igualmente. Qué bueno que estás tan bien. Supongo que, bueno, no, él está bien y lo pregunté en lo personal porque el deporte mexicano no está tan bien. Acaba de dar una conferencia. Exacto. Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El audio viene mal de origen. Vamos a correrlo y de todos modos yo les leo lo que acaba de decir Ana Gabriela Guevara. Por favor, córrelo,
producción. Venga.
Todo lo que gano me lo trago y me lo unto. Y me lo viste, o me da mi chingada. No tengo marido, ni hombre, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, lo gano debidamente y honradamente. Y tú vas a como quiero.
Bueno, puedo gastar lo que yo quiero, no tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Y lo hago como me da mi chingada gana, dice Ana Gabriela Guevara. Lo acaba de decir hace unos minutos en una conferencia dada el día de hoy. Tlatoani Carrera, ¿qué decir de estos comentarios?
¿Qué cosas? ¿Qué declaraciones? La verdad, cuando Ana Guevara era atleta, ya hemos platicado de eso, tenía un mensaje muy contestatario, muy duro, muy directo, que sonaba acorde a las carencias del deporte mexicano, ¿no? Porque parecía una punta de lanza, decías, ok, es una atleta que es campeona mundial, pero ya cuando lo escuchas como dirigente del deporte, suena hasta de mal gusto. No suena de mal gusto, sobre todo,
sí.
por decirlo menos, suena de muy mal gusto. Cuando uno empieza a ser, y lo que pasa es que es un mensaje desesperado, cuando uno empieza a ser, por ejemplo, el cuadro de medallas o la división del cuadro de medallas, de entrada, 3 de las 5 medallas que ganó México son de federaciones que no tienen apoyo de la CONADE, ¿no? Las 2 de clavados, porque la Federación Mexicana de Natación ha estado muy lejos del apoyo de la CONADE. Es más, no solo lejos, les han quitado los apoyos a los clavadistas, a las de natación artística, a los nadadores. Y la Federación de Boxeo, que es muy cercana al Comité Olímpico Mexicano, también tiene un medallista con Marco Verde. Entonces, cuando uno lo ve, 3 de las 5 medallas de México de entrada no tuvieron apoyo de la CONADE. Entonces yo entiendo el discurso de Ana Guevara, que esté en esa desesperación, que tenga que decir estas groserías, que decía cuando era atleta y uno decía, wow, qué bueno que alguien sale a defender el deporte mexicano. Aquí son, como dices tú, por lo menos de mal gusto.
Híjole. Repítenos ese dato. 3 de las 5 sí. medallas que ganó México no tiene que ver directamente con un apoyo real por parte de la CONADE.
Exactamente. E incluso Ana Guevara casi casi le da pena o le daba pena pararse en esas instalaciones de esos deportes en París, como lo vimos. No la vimos ahí porque sería una tremenda contradicción. No tuvieron un peso de la CONADE, los clavados tuvieron, pero porque tuvieron que demandar a la CONADE. Entonces, así es como suena, ¿no? A eso suena ese discurso, ya viéndolo en datos objetivos.
Bueno, patadas de ahogada, así lo dice Tlatoani Carrera. Y vaya dato contundente, la dejas callada y nos dejas vaya con este dato que es absolutamente, bueno, no lo puedes ni manipular, ni hacer, ni mover. Exacto. Así que gracias, Tlatoani, un abrazo.
Y ojalá la dejara callada, pero bueno, te mando un fuerte
abrazo. Nos vamos mañana a pasar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.